Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. En nuestro programa de hoy, Inés de Castro, primera parte. Pocas historias dentro del universo de la ópera poseen la intensidad dramática, el grado de crueldad y el despliegue de horror rayano en lo macabro como la de Inés de Castro, personaje histórico que naciera en Limia, Galicia, en 1325 y quien fuera asesinada en enero de 1355 en Portugal. Esta trágica heroína que perteneció a la poderosa casa de Castro, emparentada con los primeros reyes de Castilla, se convirtió en la amante del infante Pedro de Portugal, mientras era una de las damas de compañía de la infanta Constanza, esposa legítima de Pedro. Inés se ganó de tal manera el desprecio de los nobles portugueses y el repudio del rey Alfonso IV el Bravo, quien, preocupado por la influencia de Inés en el trono portugués, lo condujo finalmente a ordenar su asesinato a manos de tres cortesanos portugueses. Enloquecido ante el terrible golpe, el infante, coronado como rey Pedro I de Portugal en 1357, inicia una guerra civil contra su propio padre, culminando por devastar al país entero. Una vez fallecido el rey Alfonso, Pedro declara póstumamente a Inés como su esposa y, exhumado su cadáver, la corona como reina de su país durante una macabra ceremonia, obligando a los nobles a besar su mano y su rostro. Se ignora exactamente cuáles de los elementos de la historia son ficción y cuáles son realidad, pero sí existen partes de la misma que son irrefutables, como la terrible venganza de Pedro. De los tres instigadores de la muerte de Inés, Pedro Coelho y Álvaro González expiaron su crimen de una forma terrible. Al primero se le arrancó el corazón por el pecho, mientras que el segundo sufrió el mismo castigo por la espalda. El tercer agresor, Diego López de Pacheco, logró escaparse hacia Francia, donde se perdió todo rastro de su paradero. Inés y Pedro concibieron cuatro hijos, pero ninguno de ellos llegó a ocupar el trono de Portugal. Inés de Castro y su desgraciada historia ha inspirado muchas obras literarias y musicales. El primer escritor en mencionar su vida es García de Resende en su Cancioneiro Geral de 516. Luego le tocó su turno al gran bardo portugués Luís Vaz de Camões en el canto tercero de su gran poema épico Os Lusíadas. También los escritores modernos como Ezra Pound, Alejandro Casona y Henry Montherland escribieron sendos dramas inspirados en la figura de Inés. 29 son en total hasta el momento las óperas inspiradas por la historia de Inés de Castro, a quien estamos comenzando a dedicar una serie de programas. El propio compositor uruguayo-italiano Tomás Giribaldi compuso una ópera sobre el tema en 1905. No obstante, la primera vez que el personaje de Inés fuera parte de una ópera fue en el año 1793, de la pluma de Gaetano Andreozzi, quien compuso un drama musical estrenado en Florencia y al año siguiente en Nápoles con La Inés de Castro de Giuseppe Francesco Bianchi. Fue el abate Pietro Metastasio quien primero adaptara la tragedia a la forma de libreto de acuerdo con las normas del clasicismo del siglo XVIII, cambiando los nombres de los personajes y de las situaciones, como por ejemplo en las óperas llamadas Demofonte, compuestas por varios músicos como Leonardo Leo, Antonio Caldara y Luigi Cherubini, entre otros. Ya en el siglo XIX, año 1805, el compositor italiano Pietro Carlo Guglielmi compone su Inés de Castro, seguido al año próximo por dos óperas del mismo nombre de Stefano Pavesi y de Giuseppe Farinelli, quien, a propósito del apellido, no poseía ninguna relación, aclaremos, con el famoso castrato. Al igual que Franz Schubert y posteriormente Félix Mendelssohn, los temas de ambientación histórica en la península ibérica fueron de completo gusto de otro importante compositor alemán, como Karl Maria von Weber. Von Weber compuso en 1815 un aria en lengua italiana de autor desconocido titulada Non paventar mia vita, opus 51, que, según se afirma, pero no se puede probar, iba a formar parte aparentemente de una ópera completa sobre la vida de nuestra Inés. Vamos a escucharla seguidamente en la voz de la soprano Erna Berger. Johannes Schüller dirige la orquesta de la Ópera del Estado de Berlín en una grabación efectuada en el año 1937. ha escuchado el aria de autor desconocido puesta en música por Carl Maria von Weber, titulada Non paventar mia vita, opus 51, por la soprano Erna Berger, Johannes Schüller, en tanto, dirigía a la Orquesta de la Ópera del Estado de Berlín. No fue, sin embargo, hasta el 28 de enero de 1835 que la imagen de Inés de Castro cobró gran vida y elevada estatura con el estreno de la ópera que lleva su nombre, compuesta por el joven músico de aquel entonces, Giuseppe Persiani, quien viviera entre los años 1799 y 1869. Esposo de la famosa soprano Fanny Taccinardi, Persiani cultivó mayormente el género de la ópera buffa hasta crear, en 1835, la obra por la cual es recordado en la actualidad, Inés de Castro, cuyo papel protagónico escribiera para la famosa cantante María Malibran, asociada con las interpretaciones, las óperas de Gioachino Rossini. La ópera Inés de Castro, de Giuseppe Persiani, se halla compuesta dentro de los moldes belcantistas que van desde Rossini hasta Bellini y Donizetti. Su libreto pertenece al poeta Salvatore Cammarano, nada menos que el creador de los textos de excelsas óperas como Lucia di Lammermoor de Donizetti o Il Trovatore de Verdi. Debido a la inspirada música propuesta por Persiani y a la presencia de monstruos sagrados del momento como la Malibran y el tenor Gilbert Duprez en el papel de Don Pedro, Inés de Castro se transformó en un rotundo éxito para el compositor y el libretista. Comencemos a disfrutar de este bocado musical con el aria más importante de la ópera, la célebre cantilena de corte belliniano, Cari Giorni, precedida por un hermoso preludio que nos deja la mezzosoprano Cecilia Bartoli a continuación. La acompaña la orquesta sinfónica La Cintilla, dirigida por Adam Fischer.
Scorsa in vano.